Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Muy buenas tardes, qué placer saludarles, qué gusto estar con ustedes aquí y también que ustedes estén en sintonía del Independiente Radio. Transmitimos desde San Salvador, El Salvador, para todo el mundo a través, ya saben ustedes, del internet, de la www.radios.com.sb. Y también tenemos todo nuestro sistema de redes activado, porque ahí está Francisco y Jefferson. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo has amanecido ahora?
Al 100, por supuesto. ¿Y usted, Walter, cómo amaneció?
También al 100, con todo. ¿Y Jefferson Erasmus, cómo está por ahí, don Jefferson?
¿También? Al 100.
Bueno, eso está muy bueno. Todos aquí en el Independiente Radio estamos al 100. Y esperamos que ustedes también, que nos van sintonizando, que se van sumando a la sintonía, que estén al 100. Hay que repetirlo y decirlo. Bueno, para andar en esa energía, en esa sintonía todos. Ya saben que nos pueden escuchar después, a cualquier hora, nuestro podcast en www.elindependiente.sb. Ahí aparece el icono del Independiente Radio, usted le da clic y se va, y ahí le aparecen todos los programas, ¿verdad? Usted puede escucharlo tranquilo. Y también están activas las redes, ahí está el Instagram del Independiente SB y también el Instagram de la 106.9. ahí estamos sacando pequeñas capsulitas. Ahí está con todo, Francisco, ¿verdad? Ya se fue la de este día, Francisco.
Sí, ya está publicada, ya pueden visitarla. Excelente. En el Instagram del Independiente y de la radio también.
Y ahí está Facebook, periódico El Independiente, Twitter, @ Independiente SB, y también El Independiente, el periódico, usted puede estar también en sintonía. O sea, estamos tratando de que estos medios sean integrales, o sea, una forma de mantener diferentes públicos también, cercanos, lejanos, de todas formas, de diferentes grupos etarios también. La idea es que, bueno, el Independiente Radio llegue a más personas. Usted también, sugiéralo, platíquelo así, de voz en voz. Ya escuchaste el programa todos los días a las 2 de la tarde, así nos vamos a ir moviendo, ¿verdad? Y como siempre les digo yo, antes de irnos al programa y antes de salir, siempre damos ese par de pequeños consejos, porque nos han dicho que muchos padres y madres no sintonizan con sus hijos, ¿verdad? De diferentes edades, y eso es muy bueno. Bueno, y acá yo siempre he dicho a todos los que nos escuchan, no importa las edades, que hay que ser respetuosos, que hay que ser educados, en donde estemos, en cualquier parte, donde vayamos pasando. Es que la persona educada cae bien. Bueno, es que seamos educados con el papá, con la mamá, con los abuelitos, con los hermanos, con los hijos, respetuosos en la calle, educados en la casa, en el trabajo, bueno, uno mismo, o sea, en todos lados. Miren, ya no se puede estar aquí con esa vida desagradecida, andar mal encarado, andar con esa mala vibra. Hay que buscarle la forma. Y a los jóvenes, a los hipotes, a las hipotas, no se olviden de estudiar, ¿verdad? Denle tiempo a la lectura, dedíquenle. Si han tenido la oportunidad, los que tienen la oportunidad, por supuesto, de estudiar, estudien, dedíquenle, denle un tiempo a todo eso, a los jóvenes, y no se olviden también del respeto y el gran amor que le deben a los padres. Hay que honrar a padre y madre, respetar a los ancianos, respetar al profesor, al vecino, al prójimo, hay que respetar lo ajeno, ¿verdad? Y ahora, bueno, acomódense que vamos a entrar al programa, vamos a entrar al Independiente. Vamos rápidamente un resumen. Miren, el título que llevamos este día para nuestro comentario en el Pan Pan al Vino Vino, el comentario central es: quieren silenciar cualquier crítica. ¿A qué se teme? Ese es el título, ¿verdad? Quieren silenciar cualquier crítica. ¿A qué se teme? ¿A ahí está la mordaza que le quieren imponer a los profesores. Tenemos aquí la carta ya de ese director departamental que la publicó, pero también el presidente de la República destituyó a la comisionada de la IAP, que es bueno, este Instituto de Acceso a la Información Pública, Liduvina Escobar, fue removida de su cargo por el presidente. ¿Por qué? Porque ella denunciaba abusos, denunciaba la manipulación. Imagínense, ya desmontado aquí el Instituto de Acceso a la Información Pública, no se va a poder tener acceso a la información, definitivamente. Entonces se está intentando silenciar cualquier crítica. De eso vamos a hablar en nuestro comentario. Y tenemos también el audio de la comisionada Liduvina Escobar. Pero también en el programa vamos a tener un pequeño fragmento de una excongresista norteamericana, doña Ana Sol Gutiérrez, que ella dice de que El Salvador está malgastando ese dinero en lobbies en Estados Unidos. Y ya hace ella su reflexión ahí bien interesante. Luego también yo quisiera que retomáramos algo que en su momento lo hicimos aquí en el programa, es como a tener una visión macro y una visión micro. Micro de la economía y macro también de la economía mundial financiera. Voy a ponerles un ejemplo durante el programa de una señora, doña Carmen Aguilar de Deras, que ahí cerca de Olocuilta, ahí por la zona esta de Santo Tomás, Santiago Texacuangos, ahí por esa zona. Ella, bueno, con su hijo, ella es discapacitada, pero también tiene a su hijo cuadrapléjico. Entonces, dice que, bueno, tuvieron un problema y se les cayó la casa, una de estas tormentas y estas cosas. Y el asunto es que, al final, una hermana le dio un dinero para sacar una casita en el fondo, pero tuvo que salir a nombre de su esposo. Pero como no tenía trabajo, el esposo le dijo, me voy a ir a Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos, aún no tiene comunicación, ni tiene todavía la famosa remesa, ni nada, pero ya le llegó una notificación de un juzgado que tiene que desalojar. Imagínense, el Fondo Social de la Vivienda le privatiza eso, y bueno, lleva el caso a juicio y tal, y ya le notificaron de un juzgado que en 5 días tiene que desalojar. Es cruel y doloroso ese audio, ese video. Ese es micro, pero también está en macro, como estos grandes instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el BID, cómo ahogan también a los países. Así como esta señora la ahogan aquí, también estos grandes instituciones financieras ahogan también a los países. Bueno, vamos a hablar también de eso y vamos a tener un amplio programa para tratar de entender cómo es que funcionan los organismos financieros internacionales y cómo es que nos ahogan. Así que vamos a tener ahora, por supuesto, un gran programa y también nuestra aula literaria. Vamos a hablar de eso también aquí en el programa. Así que, bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, iniciamos con estas declaraciones de la excongresista demócrata Ana Sol Gutiérrez. Bueno, que ella dice que se está malgastando el dinero en Estados Unidos con esto de los lobbies. Y dice, pues sí, que el presidente metió la pata y que no se va a resolver con lobbies de ese tipo. Aquí está, Ana Sol Gutiérrez, es congresista demócrata en Estados Unidos. Llama la atención, porque cuánto se puede hacer o cuánto se podía hacer con este dinero, ¿verdad? Con este dinero que está ahí malgastado, como dice ella, en los Estados Unidos. Bueno, es tremendo, de verdad. se los digo, uno se queda como pasmado y asustado. Adelante.
Tenga muy buenas tardes, gracias por venir.
Ese no es, vamos a irnos con el de la... Donde dice qué vergüenza, ese es el otro. ¿Lo tienen por ahí ya? Sí, bueno, aquí está. Si no, aquí lo ponemos desde acá, vamos a buscarlo. Adelante.
A mí me parece que está malgastado el pago a los lobbies de aquí en Estados Unidos, puesto que no le informaron, no le dieron la información que necesitaba el presidente para no meter la pata de tal estado. Primero, el meterse en la política americana a través de Twitter y pidiendo que no votaran a favor de Norma Torres me parece a mí ridículo, cosa que me parece ignorante de parte del presidente Bukele de la política americana. Ahora, meter la pata acusando a una congresista, no ataques baratos a través de Twitter de un presidente. Para mí esto me da mucha pena saber que el presidente de El Salvador está a este nivel de actuación y que cree que con esto él está poniendo a El Salvador en alto.
Bueno, palabras de Anasol Gutiérrez, excongresista demócrata en Estados Unidos. Fuerte las palabras, ¿verdad? ¿Qué le parece ignorante? Desconocimiento de la política norteamericana. Aparte de que, bueno, es un... votar por el pisto en esos lobbies, ¿verdad? Y básicamente como una ignorancia todo lo que se hizo respecto a ese tema. Interesante, ¿verdad? Interesante porque es importante tener también las visiones uno desde otro lado, las visiones que te abren también la perspectiva. Bueno, vamos a entrar ahora a nuestro tema principal. ¿Quieren silenciar cualquier crítica? ¿A qué se teme? Vamos a ir entonces al pan pan, al vino vino. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. ¿Quieren silenciar cualquier crítica? ¿A qué se teme? Bueno, vamos a hablar de dos temas que son los que están ahorita, pues, en la palestra. Esta ley mordaza que le quieren poner a los profesores y también la destitución de la comisionada. Comencemos por la comisionada. ¿Qué significa esto? Porque, claro, nosotros aquí en el programa lo que tratamos es de interpretar las cosas, no de darlas o no informarles, porque ustedes ya lo saben. Claro, ya saben la mayoría de los que nos están escuchando que el presidente de la República destituyó a la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, Liduvina Escobar. Eso ustedes ya lo saben. Bueno, la mayoría también sabe de que a los se filtró por ahí un memorándum donde a los profesores se les pide que no denuncien los problemas que tienen en sus escuelas, que no denuncien, que no lo den a ningún medio de comunicación. Bueno, eso también ya lo saben. Ahora, eso, ¿qué implica eso? Bueno, implica el desmontaje de la libertad de expresión, que es un principio así puesto en la Constitución de la República, pero también implica, digamos, el derribar una de las columnas fundamentales de la democracia, una de las pilares fundamentales de la democracia es precisamente el disenso. Disenso es el opuesto de consenso. Consenso es cuando nos ponemos de acuerdo todos. Bueno, el disenso es precisamente eso, ¿verdad? Cuando tenemos diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, pero nos respetamos el que nosotros demos nuestros puntos de vista. ¿Va a creer usted que un profesor que se le está cayendo su techo no va a denunciar si no le hacen caso al Ministerio de Educación para que le reparen ahí el techo, o que no tienen baños, o que no tienen agua, porque lo tienen prohibido? Eso solo en la dictadura se hace, hombre. Bueno, ni siquiera en la dictadura se puede. Peor ahora en estos tiempos de redes sociales. y peor ahora en estos tiempos de redes sociales, el maestro toma una foto, se lo tira a una persona X, esa persona X la hace circular. O sea, es un error, pues, intentar callarlo, porque no hay forma, no lo van a callar. Aquí lo que está demostrando es una profunda debilidad, una profunda debilidad. Pero sí me ha llamado la atención el que sea el mismo presidente el que se asuma a la destitución, expulsar a Liduvina Escobar, removerla del cargo, y como dice ella, se ve que hay un control total del poder, y quienes no están a favor de que no haya transparencia o que digamos algo en función de cómo se están ejecutando los recursos públicos o que creamos en el acceso a la información pública, obviamente les incomoda. Escuchemos un fragmento de lo que dice la comisionada Liduvina Escobar. Adelante.
Bueno, he convocado esta conferencia de prensa, ya como ustedes
saben. Sí, adelante. Sí, bueno, dice, ahí está.
Esta mañana fui notificada por parte de Casa Presidencial del inicio de un procedimiento de remoción en mi cargo que va acompañado de una medida cautelar. La medida cautelar es que a partir de la notificación, es decir, de manera inmediata, yo quedo suspendida en el ejercicio del cargo. Y según lo que se me ha notificado, es a partir de una denuncia de una ciudadana que alega específicamente, entre tantos elementos, alega tres cosas fundamentales. Una, que yo he tenido una posición en relación a la reforma al reglamento de la ley de acceso a la información pública, porque interpuse una demanda de inconstitucionalidad con otra ciudadana, donde obviamente establecía mi oposición a estas reformas, considerando de mi parte que atentaban a la autonomía institucional y al acceso a la información pública. En segundo elemento, también se argumenta que yo tengo un sesgo en mis decisiones en función del Ejecutivo, y se argumenta, entre otras cosas, que tengo un acercamiento con organizaciones de la sociedad civil y que traslado de una u otra forma información a esas organizaciones y a la prensa. Para mí, yo creo que esta decisión que ha tomado el Ejecutivo es una decisión con una connotación arbitraria. Creo que los argumentos planteados por la ciudadana no son los suficientes ni los fundamentados para dejar en suspensión a una funcionaria pública, sea en este caso mi persona u otra persona. Los argumentos planteados en dicha denuncia, obviamente yo, y los señalamientos, los voy a desvirtuar en las instancias correspondientes. Sin embargo, quiero trasladar a ustedes y a los medios de comunicación nacional e internacional que los señalamientos que se están haciendo son totalmente infundados, pero además son señalamientos mínimos que no llegan a comprobar absolutamente nada en relación a las causales de remoción que establece la ley de acceso a la información pública.
Bueno, y ahí sigue explicando, ¿verdad?, la excomisionada Liduvina Escobar. Y realmente cuando uno analiza todo esto, bueno, es un tamal que le hicieron, pues llega alguien a demandar y la acusan de que tiene relación con la sociedad civil. Miren qué pecado es tener relación con la sociedad civil. Es decir, en el fondo no hay ahí ningún cometimiento de actos que afecten gravemente su trabajo. Pero bueno, todo eso fue y que llega a cumplir hasta quitarle. Entonces aquí se desmonta esta institución que costó bastante, esta institución, crear esta Instituto de Acceso a la Información Pública. Yo no sé si saben ustedes, pero cualquier ciudadano puede llegar a poner una petición de que le informen esto, que le informen lo otro. Sirve bastante, no solo para los periodistas, sirve también para los ciudadanos común y corriente, que puede pedir información sobre X o T tema, sobre X o T también proyecto. Bueno, en el fondo, entonces, está claro que se busca silenciar, controlar el acceso a la información. Pero aquí tengo también el comunicado. Esta es la Dirección Departamental de Educación de Cuscatlán, ¿verdad?, del 16 de abril del 2021, titulado, el asunto es Instrucciones para la nueva fase de semipresencialidad. Lo envió Víctor Manuel Ventura Hernández para asesores educativos, directores y docentes. Bueno, Director Departamental de Educación Interino en Educación en Cuscatlán. Y aquí da una serie de recomendaciones, pero miren este. Este está llama la atención. Dice, les ha hablado un montón de indicaciones, pero al final dice, entre otros aspectos, toda donación y oferta de formación de cualquier institución debe ser informada de inmediato a la dirección departamental. Va, digamos que está bien. Punto 2. No y absolutamente no, así dice la nota. No y absolutamente no está permitido llamar medios de comunicación para exponer necesidades del centro. El asesor educativo debe tener un diagnóstico detallado del centro y el director canalizar por medio de la dirección departamental las necesidades. Sabemos que son muchas, pero poco a poco se irán solventando. Así como también no se puede dar declaraciones a ningún medio. ¿Sobre la base de qué? Si está establecido en la Constitución de la República, aquí este director departamental debe aclarar que fue onda suya, que no fue ninguna instrucción que le dio la ministra o el viceministro de Educación, que fue pila de él, porque esto es grave. Así como también no se puede dar declaración a ningún medio. Esto es gravísimo. Entonces, claro, se quiere silenciar cualquier crítica. Eso es lo que yo observo. Esa es mi interpretación, ese es mi análisis. Se quiere, de alguna forma, dilapidar así, torpedear, romper, quebrar, quitar los pilares fundamentales del ejercicio democrático. Imagínense ustedes qué podríamos hacer si se calla, ¿verdad? Si se calla profesor, si se calla un periodista, si callan al Instituto de Información Pública. Entonces, claro, fíjense que nosotros, antes de que surgiera este memorándum, nosotros ya se los habíamos dicho aquí. Yo me acuerdo que todavía le dije yo aquí a los amigos en el colectivo aquí, les dije, miren, búscame ahí aquella canción de Si se calla el cantor, ¿te acuerdas? De Víctor Jara, Si se calla el cantor. Pues, porque a mí ya me habían llamado un montón de maestros que les estaban diciendo que se callaran, que no hablaran, que no sé qué. Y yo me acuerdo que hice un comentario, si se calla el cantor, calla la vida. Bueno, efectivamente, ya tenemos el documento, aquí está. Aquí está el memorándum, aquí están las comunicaciones. ¿Qué va a ser de un país si todo el mundo se calla? ¿Qué es lo que están pensando? Entonces esto ya no es democracia, esto es otra cosa, dictadura, régimen. Pero
si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría.
Bueno, si se calla el cantor, se calla todo. Y aquí el profesor es el cantor, los periodistas somos los cantores, los ciudadanos somos los cantores. No nos podemos callar. Así que vamos a darle los latigazos aquí dentro del pan pan al vino vino, por favor. Démosle los latigazos a este director departamental que envió ese memorándum y también al Ministerio de Educación para que aclare estas cosas. Vamos a Víctor Manuel Ventura Hernández. Vamos, los latigazos a Víctor. Muy bien. Y también, miren, no nos tenemos que callar. Ese es el mensaje que yo diría. No nos tenemos que callar. Y para eso nosotros hemos venido motivando, ¿no? Con esta canción de Bella Ciao, ¿verdad? Les hemos venido motivando, decir, no, tomen la palabra, agarren un celular, súbanlo a redes, llamen una radio, envíen una nota, no se pueden callar, eso, no se vale callarse. Bueno, imagínense esta gente que tenía esta canción para expresarse en la dictadura de Mussolini, que después la asumieron en las protestas de 1968 en París, en México, en todo el mundo. Hasta Mercedes Sosa canta esta canción del Bella Ciao. Es decir, es una canción que recoge lo que es la resistencia. ¿Cómo nos vamos a callar? Por eso, cuando usted haga una denuncia, siempre le vamos a poner ahí el Bella Ciao. El que tenga oídos y quiera oír, y tenga ojos y quiera ver, que vea.
Al pan pan y al vino vino. El comentario,
el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Vamos a agarrar unos minutos, fíjense, para entender. Yo siempre les he hablado de una situación de la crisis económica, ¿verdad? Pero como nos tienen ocupados en esta guerra comunicacional, en otros temas, disimulando la crisis económica que nos está carcomiendo por abajo. Entonces, para tener una idea de esto, vamos a hacer un esfuerzo de ver primero lo micro y después ver lo macro. Vamos a ver lo micro con el caso de doña Carmen Aguilar de Vera, que tiene discapacidad, que tiene a su hijo cuadrapléjico y que la están echando de su casita, de su humilde casita. Después vemos la contraparte, ya lo que es macro, la macroeconomía mundial, cómo funciona, con una pequeña opinión de Daniel Stulin. Vamos con doña Carmen, ahí hasta la zona de Olocuilta, ¿verdad? Adelante.
Del Carmen Aguilar de Vera. Soy persona con discapacidad, me hace falta una pierna. Y mi niño es Raúl Ernesto Vera y es una persona con una cuadraplejía. Y el problema que estamos pasando es que el día de ayer me llegó el notificador del juzgado de Olocuilta, en donde me manifestaba que era enviado de parte del juzgado de San Marcos y que me daba 5 días hábiles para desalojar la casa. La casa que habitábamos era alquilada y para el terremoto se cayó. Entonces me dijo la hermana que me daba la prima de la casa. Entonces ella fue al fondo, hizo todos los trámites, pero le dijeron que yo no era sujeta de crédito en el 2001. Entonces que la casa iba a salir a nombre de mi esposo, que él sí era sujeto de crédito. Entonces mi esposo viene y me dice: todo el mundo se está yendo junto, me dijo, para Estados Unidos. Para yo poder, me dijo, salir de la deuda que tengo de la casa, yo me voy, me dijo. Se va y ya no regresa. Entonces el día de ayer me fui al juzgado de San Marcos y le dije a la licenciada que me explicara cómo era eso, que 5 días tenía para desalojar la casa. Primero tiene que irse al fondo, me dijo, a ver qué negociación llega al fondo. Me fui al fondo y me atendió un señor acá en lo que es activos. Él me dijo de que la casa no aparecía en los listados de recuperada y que por lo cual me daba este papelito con esta plataforma para que yo aquí me metiera. Y le dije yo, si yo ni teléfono tengo, porque yo nunca he usado teléfono. Y entonces, luego pues me dijo, váyase, me dijo, a la recuperación de mora, que fue en ese donde me fui, me dijo la señora.
Qué barbaridad, qué dolor ese, ¿eh? Mire, llega al fondo social, que ya tiene la orden de desalojo, ¿verdad?, del juez. Eso claro que lo ha hecho el fondo social de la vivienda, y no está para ayudar a la gente eso, pues, más que para irle a quitar. Y lo mandan, llena esta plataforma, o llena esta, y si nunca ha usado ni celular, dice, es la humildad, eso es lo micro. Y eso, así hay miles de personas. Ahí porque llegaron unos promotores y le grabaron el video y el audio y se ha puesto a circular. Pero duele eso, duele profundamente, ¿verdad? De verdad, duele profundamente. Vamos a ver lo macro, veamos lo macro. a nivel de, así como a la señora la tratan así, el mismo fondo, los bancos, los juzgados, ¿verdad? En esa crisis económica que se va a desatar, ¿verdad? Que ya se está desatando, que va a aumentar la pobreza, ¿verdad? Bueno, estaba viendo por aquí una nota que me llamó la atención, de la gran desesperación del gobierno por dinero. Dice, esta nota dice, el Ministerio de Hacienda subastó certificados del Tesoro CETES para financiar parte del presupuesto de este año. El gobierno pide prestado 96.8 millones para pagarlos en 180 días. Hay desesperación por billete. Ya van a ver que la nueva asamblea lo primerito que va a ser autorizar deuda. Al nomás llegar el primero de mayo, se lo garantizo. Va a autorizar créditos y deuda y todo para ir viendo cómo va saliendo la cosa. Claro, esto va al final a tener una, bueno, una explosión social y económica tremenda. A ver qué dice Stulin sobre esto a nivel mundial. Escuchemos.
Empecemos diciendo que el sistema monetario actual es una barraca de feria, es un parque de atracciones, un circo ambulante, un grupo de malabaristas, bailarinas de la danza de vientre, narradores de cuentos, cantantes y artistas de striptease. Bienvenidos al circo.
2:34, ahí estamos. Sí, adelante.
Existe toda una generación de personas que no saben nada de la economía, que no ha salido del Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Banco Mundial o de la Reserva Federal. La palabra de estos expertos se ha convertido en el Evangelio, la suprema revelación. Es capaz de encumbrar o de poner presidentes, primeros ministros, ministros de Economía y ministros de Hacienda. Ahora, imaginemos lo que ocurriría si el edificio entero de estos organismos y de los mercados financieros resultaran ser una gigantesca estafa, un sucio truco perpetrado por hombres viejos, malparidos. Unos viejos y sucios preparados para hacer pasar por verdad cualquier mentira a cambio de unas ganancias económicas en el mercado de valores artificial. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con el diputado del Parlamento Europeo, economista Gottfried Bloom, el primero. Salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre la gran estafa de la economía actual.
Todos somos acumuladores.
2:35, ahí estamos explicando, nos va a dar detalles de lo que la gente piensa también. Adelante.
Los líderes quieren hacer más dinero a cualquier precio. Eso es lo que pasa. Pocos ricos y más pobres han destruido la clase media, prácticamente los negocios medianos. Por eso es que hay crisis.
El capitalismo le ha dado la oportunidad a los pobres, empleo, ¿me entiende? Entonces creo que por falta de trabajo también ya hay mucha pobreza.
Estamos en un proceso del colapso económico total, pero ¿es esa desintegración accidental el resultado de una mala planificación o está siendo orquestada a propósito? Gottfried Bloom, gracias por estar con nosotros, bienvenido al programa. ¿Cuál es tu opinión?
Creo que más o menos las dos cosas, o más bien ambas cosas. Cuando nos enfrentamos a una crisis de cualquier tipo, y la crisis más frecuente en la historia es la guerra, el Estado aprovecha la ocasión para quitar más libertad a sus ciudadanos y, aún más probable, más bienes comunes. El terrorismo es el mismo tipo de excusa para retirarle a uno sus libertades. Y ahora vivimos este colapso financiero, que es una oportunidad para quitar más libertades a los ciudadanos, y la Unión Europea forma parte de este proceso. Presenciamos el colapso del sistema bancario porque el sistema bancario fundamental es equivocado y deficiente, y como es equivocado, los políticos burócratas aprovechan la oportunidad para adjudicarse más poder, y lo hacen, por supuesto, para conseguir su propio lucro, algo que les sale perfectamente.
La actual crisis monetaria es reflejo de la locura impuesta en el proceso de destrucción de la economía física. la razón de que estamos sufriendo una crisis de hundimiento no se halla en la fluctuación de los mercados financieros. El problema económico es que estamos en un proceso hiperinflacionario, es decir, si se toma la cantidad total de dinero que se crea que está en circulación y se examina el porcentaje de dicho dinero que se corresponde con la realidad física, se ve que ha disminuido, que casi es cero. Pero eso no es la crisis. La crisis es la producción física per cápita y los recursos de los que depende dicha producción están hundiéndose. Llevamos casi 6 años ahogándonos en esta crisis, sin embargo, nadie parece saber qué hacer y cómo salir de ella. Gottfried, ¿a qué se debe eso?
El problema que tenemos es que los políticos y funcionarios del Banco Central no aceptan que el sistema bancario fundamental que promueven es deficiente. Hubo 2 errores, ante todo cuando el patrón oro fue abandonado por Estados Unidos en el principio de los 70, con el colapso de Bretton Woods, gracias al cual los políticos pudieron imprimir dinero. Otras divisas quedaron atadas al dólar. Los políticos ahora pueden imprimir dinero por medio de sus bancos centrales con la complicidad de esos bancos centrales. Así nos enfrentamos a una desestabilización fundamental de la divisa y además tenemos un sistema bancario que está condenado a la quiebra eventual porque se trata de una reserva fraccionaria, es decir, los bancos pueden prestar dinero que no tienen, así que los bancos están abocados a sufrir bancarrota tarde o temprano. Así que tenemos una crisis monetaria y además una crisis bancaria que coinciden. Eso era inevitable, por supuesto, y además todo se agravó debido a la moneda común con la cual los alemanes, por ejemplo, tienen las mismas tasas de interés y la misma moneda que los griegos o países ibéricos o Italia, lo que era totalmente insostenible desde el principio. Todos los bancos, el Banco Santander, el Bank of Scotland o el Deutsche Bank, todos son bancarrotas. Todos se preguntan qué se puede hacer con ello. Pero la causa con la cual no pueden hacer nada es que en Europa Occidental estamos bloqueados dentro del sistema de bienestar social, al igual que Estados Unidos en cierta medida, donde las personas están acostumbradas a ser cuidadas desde la cuna y hasta la tumba con el sistema de bienestar social, que por supuesto no pueden permitirse. Por lo tanto, la austeridad, ya se trate de Grecia, Italia, España, el Reino Unido o Francia, no funciona porque las deudas nacionales están creciendo y si los gastos públicos se recortan seriamente, quiero decir seriamente, no como ahora, porque no estamos recortándolo seriamente, la situación será aún más grave.
2:40 p.m. Bueno, en resumen, miren, esto es lo macro. Y lo macro uno se asusta, porque dice ahí el entrevistador y el entrevistado que tenía Stulin, hablan de este colapso económico, de una crisis monetaria y de una crisis bancaria. Hay una crisis de hundimiento, hay una hiperinflación. ¿Por qué? Porque con los acuerdos de Bretton Woods, lo que se hizo fue que se quitó el oro y se puso al dólar, pero la Reserva Federal, que no es un banco de los Estados Unidos, sino que es del gobierno, sino que es un banco privado, están produciendo dólares sin el respaldo del oro. Entonces eso provoca hiperinflación. Hay una desestabilización de la divisa, significa que hay una quebrazón de bancos a nivel mundial. Acabo de leer hace 3 días que el Santander en España va a despedir casi como 3.000 empleados y cerrar grandes cantidades de tiendas, etcétera, de oficinas, sucursales. Entonces la crisis, eso es macro, por eso les hablaba yo de la crisis macro, o sea, a nivel de todo el mundo, de todos los países, ¿no? Y cómo el Fondo Monetario Internacional y estos organismos internacionales pues nos van ahogando a los países. Bueno, y vimos el caso de doña Carmen Aguilar Deras también, triste, doloroso el caso. Entonces, usted evalúe y vea, porque claro, lo que viene va a ser mucha sobreinformación, mucha mentira, ¿verdad? Como es una guerra comunicacional, lo que vamos a estar obteniendo y lo que vamos a estar consumiendo va a ser una información superlativa. ¿Qué es superlativa? Una información que diga, el hospital mejor de América Latina, la mejor vacunación del universo. El superlativo es que le pones ese, el best, el mejor, el más, ¿no? O sea, como nunca antes, ¿verdad? Tal cosa como decir en ningún esa comunicación superlativa es la que nos va a saturar, pero no se nos va a informar de esta realidad económica que acabo de plantear, esa microdolor, esa microeconomía, ese en cada familia. Imagínense una señora sin pierna con el hijo cuadrapléjico, el esposo que le fue y no aparece, y le están quitando la casa, que desaloje, embargando. Bueno, ese es un problema micro. Bueno, así le pasa también a los países, a los países. Entonces es importante verlo. Y después, si tú lo trasladas con el comentario que hicimos de que quieren callarte esto, callarte lo otro, bueno, realmente son de verdad para ponerse a pensar, para ponerse a pensar en muchas cosas. Nos corrige un amigo, y gracias Dago por la información. Nos dice que Si se calla el cantor es de Horacio Guaraní, ¿eh? Y aquí me manda también el enlace de Horacio Guaraní, y corrigimos entonces, porque bueno, uno siempre aprende algo cada vez en la vida, ¿no? Pero aquí te estoy enviando yo a la versión de Horacio Guaraní de Si se calla el cantor, ¿verdad? Que yo pensé que era de Víctor Jara, ¿verdad? Y ahí la tienes, en mi 72, Horacio Guaraní es el autor. Gracias, corregimos entonces. Esta es la original, Horacio Guaraní. Déjalo un momento. Calla el cantor,
calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza.
Bueno, quedamos corregidos entonces, ¿verdad? Corregidos ahí en ese tema. Muchas gracias, Adago. Vámonos con la opinión, con los comentarios de la ciudadanía. Eso es lo que vale aquí.
Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, tenemos ya un primer mensaje de un amigo oyente. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un
gusto. Saludos a la audiencia.
Gracias.
Y ahí mi opinión, ¿verdad? Quería darla con respecto a estos casos del presidente Bukele, ¿verdad? Que siempre se mantiene en la discusión, ¿verdad? De la agenda política. Y lastimosamente, pues, a él no le gusta que uno diga que no a lo que él ha dicho que sí, como su palabra, que no tiene el visto bueno, ¿verdad? Un llamado para todos nosotros que hagamos frente, ¿verdad? Que le planteemos una oposición con todas las cuestiones de la ley para que no nos siga atacando, ¿verdad? Y nos siga quitando estas instituciones que tan importantes son para la democracia. Saludos.
Bueno, muchas gracias. Dice que hacer uso de todas las instituciones que te permite la ley. Eso es bueno también hacerlo. ¿Sí? Adelante, te escucho.
Buenas tardes, allí, Dicuéter y Francisco. Aquí estamos, allí trabajando, pero escuchándolos, ¿verdad? Y sí, gracias por promover esos valores. Yo, pues, cuando tengo la oportunidad, los comparto con mis hijos siempre, ¿verdad? Aquí andamos felices y escuchándolo. Muchas gracias. Feliz tarde.
Gracias a usted. 2:45. Le escuchamos. Adelante, en la línea. Diga.
Buenas tardes, licenciado, y Francisquito.
Ahí está Francisquito, al 100 está. Y usted no está al 100 también.
Siempre con esa fuerza que nos inyecta al 100%.
Eso está bueno, al 100 este muchacho.
Al 100, como dijo el otro también, el otro niño.
Ah, Jefferson Erasmus, ¿cómo no?
Es contagioso eso, licenciado.
Ah, ¿de verdad?
Es contagioso el 100.
Tiene usted que ponerse al 100, ni sin importar los problemas. Usted se levanta y tiene...
Es importante también tener sentimientos, porque esa canción que usted ha puesto ahí... Da sentimiento, da ironía, y a mí me dan ganas de llorar, de ver que yo todavía como, pero hay gente que no está comiendo, hay gente que la están despidiendo de las casas, de los trabajos, los salarios de hambre, y muchas cosas más que se tienen que hablar. Pero ahorita le voy a decir una cosa brevemente, las guerras se han quedado en algunos países del mundo, sí. Pero ahorita lo que estamos sufriendo nosotros es una globalización, neoliberalismo, pandemia, incendios como la de la Amazonía, bancos abriendo créditos para que el licenciado, para mitigar lo acontecido, no, para crecer más el robo, el saqueo, la corrupción, y eso me parte a mí, no sé por qué mi país se queda callado. Muchas gracias.
Bueno, no hay que quedarse callado, porque si se calla el cantor, calla la vida, eso es lo que dice, ¿verdad? La canción. Fíjense que hoy lunes 26 de abril, en 1998 fue asesinado en Guatemala Monseñor Gerardi. Él, después de publicar el informe Guatemala Nunca Más, que documenta 55.000 violaciones de derechos humanos atribuidas en un 80% al ejército. Guatemala, aquella de un vals para mi madre, maestro de Chapinlandia, los chapines, la marimba. Asesinado en Guatemala, Monseñor Gerardi, en 1998. Fíjense que casi no se sabe de Monseñor Gerardi, porque fue en el 98. Nosotros tenemos aquí a Monseñor Romero, pero Monseñor Gerardi también es un mártir. Mártir de la justicia, mártir de la fe. Este obispo le encargaron una comisión de la verdad allá, en Guatemala. Y el informe que dio Monseñor Gerardi llevaba 55.000 violaciones de derechos humanos, atribuidas al 80% al ejército guatemalteco. Cuando él lo da a conocer, que ahí en Guatemala, bueno, de repente apareció muerto con ladrillazos en la cabeza. Él no fue balazo como a Romero, sino que en ladrillazos así, de la cabeza, una muerte atroz, horrible, ¿verdad? Entonces, claro, todo esto de las violaciones a los derechos humanos, hay que mantenerse correcto, hay que dar la lucha, hay que pues, dar, por supuesto, siempre la batalla, ¿verdad? Eso es importante. Nos escriben siempre aquí al WhatsApp y nos dice que muchos de sus familiares fueron a la Feria del Libro. Yo no lo pude decir el viernes, se me escapó, se me olvidó entre tanta cosa y tanto papel, pero el Independiente estuvo presente ahí en la Feria del Libro, en el Palacio Nacional, distribuidor del Independiente, y gracias a todos los que fueron, ¿verdad? Me dice este oyente también, qué tristeza, porque callar, no hay que callar a ninguna persona, muchos comentemos, lo prohibido callarnos, claro que sí es prohibido callarnos. Nos dicen también, el informe de derechos humanos de Amnistía Internacional del 2020 referente a El Salvador ya habla de esa violación al derecho humano como lo sucedido a la señora Ludovina del Instituto de Acción de Acceso a la Información Pública, también a los periodistas, nada queda en silencio. Adelante.
Nos escribe Ariana y nos dice, buenas tardes Walter, ¿qué hará el país si se calla a la 106.9, a YES, CUCA, FESPAD, luchadores ambientales, etcétera? Se está configurando una auténtica dictadura. También nos escribe la terminación 6642. Mucha gente ya va despertando. Hoy hizo un comentario. ¿Cuándo va a ordenar la captura del viceministro de Agricultura y del exministro de Seguridad, Rogelio Rivas, y 77 personas que le han dado ley a esto también? Eso es lo que nos mandan en el 7616-8383.
Buenas tardes, tenemos llamada telefónica. Buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, buenas tardes, licenciado. Diga. Gracias por el tema extraordinario. Gracias a Fran también por estar colaborando en la radio. A propósito, figura lo que usted dijo anteriormente, es una realidad. Bancos, empresas financieras y cooperativas están ofreciendo una gran cantidad de créditos, pero la persona que no cumple con las cláusulas determinadas en el contrato, pues pierde el inmueble, pierde el terreno o pierde lo que puso en garantía. Es lamentable lo que está sucediendo en nuestra patria, basado en la situación del engaño y la mentira. Acuérdense lo que se dijo, te damos pan y circo, te llenamos el estómago, pero a futuro empieza el espectáculo. Buenas tardes.
No, buenas tardes, gracias a usted también por su participación, y es cierto, tenemos tantas visiones y tantas opiniones al respecto. Buenas tardes, adelante, le escuchamos.
Sí, buenas tardes.
Diga.
La situación que se da a través de los organismos financieros internacionales tiene que ver también con los malos gobernantes. En su mayoría han sido serviles, y esa situación nos ha llevado a cometer una serie de errores. Por ejemplo, en América Latina tenemos varios ejemplos. Uno, el de Argentina con Carlos Menem. Dos, Brasil. En Brasil se le llamó la caja al sistema, y en Argentina le llamó el corralito. Pero también hay otros como Fujimori, que está dentro de los peores corruptos que ha tenido América Latina, y no solamente corruptos, sino asesinos también, y su cómplice Recinos, y otros más. Pero da vergüenza escuchar a candidatos, a diputados, que dicen que conocieron a un gran presidente, a Ronald Reagan, y Ronald Reagan fue el que más le robó a todos los países de América Latina que estaban endeudados. ¿Por qué? Porque los préstamos que se hicieron con categoría de autónomo no fueron con préstamos con tasas de interés fijos, sino fluctuantes.
Es que esto es una política definitivamente, una política imperial, y por eso hacíamos la explicación, ¿no?, a nivel macro. Eso viene desde el acuerdo Bretton Woods. y todos estos países, todo eso es precisamente eso, una política imperial. Bueno, nos escriben y dicen que hay un programa de denuncias en otra radio y quejas porque todo ha sufrido alza de precios hasta más de 50 centavos. Bueno, imagínate, nos están diciendo que han subido de más de 50 centavos. Repita aquello que usted hizo después de las elecciones, aquella creatividad de perdona a tu pueblo, señor. Se la vamos a poner un día de eso, ¿te acuerdas? Que eso la pusimos el lunes después de las elecciones, ¿verdad? Que de perdona a tu pueblo. La vamos a poner un día. Creo que se están pagando las computadoras y por ende, dice, la gran campaña. Nos escribe también la terminación 6654 al 100 con el Independiente Radio. Saludes cordiales. Bueno, un abrazo también. Aquí estamos todos al 100 en eso. Definitivamente, dice que El Salvador, el pueblo, se vuelve anticristo al tirar al precipicio a este pueblo que, lejos de pensar en su propio presente y futuro, se dejó llenar de odio contra el mismo pueblo. Este gobierno se aprovecha del hambre, de la alienación que sufre el pueblo y le gusta el pan y el circo. El Salvador debe reaccionar, tenemos la soga al cuello y de ribete cargando la roca que nos están hipnotizando, porque solitos nos ahoguemos. El niño que lloró y la muchacha que lo pellizca. Ahí está ya el perdónanos mi pueblo, señor.
Perdona tu pueblo, señor.
Ahí está. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante. Diga, buenas tardes, al teléfono. Hola, se cortó la llamada. Le tiene otro mensaje, dice, creo que ni Martínez le pidió eso a los profesores, que no den ninguna información sobre la situación de sus centros escolares. Este gobierno cada día peor. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Se cortó la comunicación. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Diga.
Yo lo que le dije, que le peguen unos latigazos al fiscal general por estar capturando a los alcaldes corruptos del FMLN.
Bueno, vamos a darle también los latigazos al fiscal. Por inacción también, ¿verdad? En su momento, por inacción. 2:54 minutos en todo el país. Nos dice, nos cae también otra información, pero bueno, hay que darle también tiempo a la literatura, hay que darle tiempo también al espíritu, tiempo a, ya por cierto, cuando vean un maquilisgua que ahorita están floreciendo, deténganse un momento. Miren, la observancia es lo más lindo. Estamos en luna llena. También, en luna llena, cuando usted perpendicular en su cabeza, así, a las 11:30 o a las 12, así, perpendicular en su cabeza, pídele un deseo, ¿verdad? Así, fuerte. Y también hay que, bueno, hacer oración, darle gracias a Dios por la vida, y vamos a hablar de literatura. Adelante con el aula literaria. Vamos a hablar hoy de Mario Argueta, ¿verdad? Un día en la vida. Nació en la falda del volcán de San Miguel en el 35. Poeta y novelista de la generación comprometida. Bueno, Mario se fue a Costa Rica desde 1972. Se fue exiliado para allá. Y regresó ya después de los acuerdos de paz en la década de los 90. Bueno, él tiene un sello editorial, Adelina Editores. Y tiene una gran cantidad de obra poética, porque Manlio es importante, él es poeta, pero también es novelista, es narrador. Entre la poesía que ha ganado premio centroamericano Rubén Darío en Nicaragua en el 69, está En el costado de la luz. También entre su poesía está De aquí en adelante, una antología de 5 poetas en El Salvador. En su obra narrativa, por supuesto, que es la que más conozco, bueno, yo casi toda se la he leído a Manlio, está El Valle de las Hamacas, que es novela premiada a nivel centroamericano por el Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA, y la una de las famosas es Caperucita en la Zona Roja, premio latinoamericano de novela, Casa de las Américas de Cuba en el 77. También está Un Día en la Vida, en Premio Nacional de Buque Editores en el 80. ¿Saben ustedes que en universidades en Estados Unidos, cuando hablan del estudio de la literatura latinoamericana, Manlio está entre el cuarto y el quinto de los que se estudian? Por supuesto en inglés, porque está traducida sus obras allá en las universidades. Y claro, estudia a García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Isabel Allende, y ahí está Manlio, ahí está en 3 o 5, ahí está, aparece Manlio Argueta con esta obra de Un Día en la Vida y también con Caperucita en la Zona Roja. Preciosidad. También está su novela Donde Bate la Mar del Sur. Luego ha escrito más, ha escrito esta de Milagro de la Paz, que es más reciente. Pero esta Bahía de las Hamacas fue publicada incluso en unas editoriales en Buenos Aires, en Argentina. Y esta de Un Día en la Vida ha sido traducida casi más de 15 idiomas. Y publicada, y ya les dije yo, estudiada en universidades en Estados Unidos. Una autoridad, man, en literatura. También está esta Cuscatlán, donde bate la mar del sur, que fue publicada en inglés, ¿verdad? Y también en Londres y en Estados Unidos por Random House. Bueno, eso es un amigo, un compañero, un camarada que está ahí en las letras, que dio la batalla desde las letras. Eso, desde ahí dio su aporte. Esa fue su trinchera, la literatura. Y ahí está Manlio. Cuando terminó la guerra, él se vino, pues. Terminaron los acuerdos de paz, se vino. La familia, los hijos, no, dijeron que no, que se quedaban en Costa Rica. Allá están grandes profesionales. Bueno, y él también ahí, dirigiendo la Biblioteca Nacional. Ahí está. 80 y pico años, Manlio. Yo me acuerdo que yo estaba allá en dirigiendo el suplemento literario 3000 en el Colatino, y llegaba Manlio sudado, ¿verdad? Que venía subiendo la biblioteca y me llevaba en unos discos de unos chiquitos, unos discos sin disquet chiquitos que habían antes. Y decía, va, aquí te traigo este cuento. Y bueno, para que se lo publicáramos en el periódico, en el suplemento literario, el siguiente fin de semana. Y después salía, a veces hasta lo veía caminando, que se iba a dar su clase a la universidad en la tarde. Ahí, Manlio Argueta, una autoridad en la literatura latinoamericana, salvadoreño. Por eso nos alegra y le enviamos un enorme abrazo. Si usted puede leer, está Un Día en la Vida, que se la recomiendo. También Caperucita en la Zona, cualquier obra de Manlio, usted la puede disfrutar y la puede leer. Nos despedimos con esos hermosos duduk y ese hermoso violín. El periódico